Las clases de divulgación musical, no sé si llamarle clase, bueno, sí, no está mal, ¿no? Nerea Alberdi, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, es una clase.
Compositora, violinista, es una clase, es una clase radiofónica, claro que sí. He traído mis partituras, estas, porque la semana pasada empezamos a entender para qué sirven, pero aparte de todo ello, también hablamos de componer, arreglar, orquestar, la diferencia entre todos estos términos fundamentales para la música, claro.
Efectivamente.
Bueno, ¿y por dónde vamos a seguir hoy, Nerea?
Bueno, vamos a hablar de las partituras, pero sí quería cerrar un poquito el tema de qué hace un compositor, un arreglista y un orquestador, poniendo un ejemplo último muy clarificador.
Estupendo.
Entonces, para recordar, comentamos hace un par de semanas que el compositor es el que se enfrenta al folio en blanco,
¿sí?
El que de la nada crea música, uh-huh, digamos. El arreglista es aquel que coge una música que ya existe, pero esa música la modifica, hace una versión de esa música, bien cambiándola, bien añadiéndole elementos, bien quitándole elementos, pero lo que hace es modificar esa música. Y el orquestador lo que hace es coger una música que ya existe y sin modificar absolutamente nada que hay de lo que hay en la música, respetándola tal y como está, la adapta para orquesta. Pero dejándola tal y como está, simplemente llevándola al territorio orquestal, por ejemplo, una canción de pop o una obra para piano, pues llevándola al territorio de la orquesta.
Vale, estupendo.
Y para cerrar este tema he traído un ejemplo que me parecía muy bonito. La canción de origen, digamos, la composición original es de los Beatles del año 66 y el tema se llama Eleanor Rigby, creo que muchos oyentes ya lo conocerán. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All alone.
Ay, qué maravilla, ¿eh?
¿Sí?
Eleanor Rigby, claro, que ya tiene bastante orquestación, ¿no? Bastante.
Tiene un arreglo de cuarteto de cuerda.
Exacto. Eso,
sumado, ¿no?, a la composición original, que sería seguramente, no sé si es el tema Carriño de Lennon, pero bueno, que seguramente la compondría con la guitarra. Uh-huh. A esto se le suma el resto de instrumentos y tiene un arreglo además de cuerda, de cuarteto de cuerda muy, muy bonito.
Uh-huh.
Bueno, pues en el año 68, Ray Charles hizo un arreglo distinto de esta canción. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from death? All the lonely people. ¡Guau! Wow, qué versión, ¿no? Sí, es chulísima.
Bueno, qué arreglo, deberíamos decir, ¿no?
¿Qué arreglo de la original? La instrumentación es parecida, aunque la anterior tiene un cuarteto de cuerda y esta se nota que tiene una sección de cuerda más grande, tiene muchos violines sonando ahí, no solo cuatro instrumentos, sino una buena masa.
Solo 2 años después, además, del original.
Solo 2 años después. El ritmo es distinto y la armonía también un poco. Uh-huh. Y en eso está este arreglo nuevo.
Vale, y creo que vamos a seguir además con Eleanor Rigby, ¿verdad? Para ir ahora con un ejemplo de orquestación.
Efectivamente, tomando de la canción de los Beatles, este es un no sé quién la ha orquestado, pero es una grabación de la London Symphony Orchestra del año 98 y la verdad es que lo que han hecho ha sido coger el tema original de los Beatles y simplemente llevarlo al territorio orquestal.
Ay, qué bonita también. Está, claro, ¿sí? Es que la original es tan chula, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí, sí. Bueno, es muy habitual, en este caso no. Este caso es un caso de simple orquestación. Muchas veces cuando se orquesta también se arregla, es decir, no se lleva lo que hay simplemente a la orquesta, sino que cuando se hace la orquestación se hace un arreglo orquestal nuevo con elementos nuevos. Pero en este caso está tal cual es la canción, no tiene nada más que lo que tiene la de los Beatles, solo que en vez de estar la voz de Lennon está el oboe, en vez de estar la guitarra está la cuerda y tal, ¿no? Pero es simplemente sustituir unos instrumentos por otros.
Bueno, estupendo. Pues ya hemos repasado la composición, los arreglos y la orquestación, y ahora sí que nos toca coger la partitura de nuevo.
Efectivamente. El otro día hablamos de que, bueno, lo que quería comentar en este tema sobre las partituras es qué información nos da una partitura, ¿no? Nos da mucha información, nos da la información exacta de toda la música que se tiene que tocar y de cómo se tiene que tocar esa música, ¿no? Todo está perfectamente anotado. El otro día hablé de que en la partitura están, para empezar, las notas, que es lo más obvio, y luego las dinámicas, ¿no? El volumen al que hay que tocar. Si es muy suave, suavito, un poco más fuerte o fortísimo, ¿no? Ajá. Y también está indicado si se cambia abruptamente, por ejemplo, de suave a fuerte o se cambia paulatinamente. Todo eso está anotado en cada cachito de la partitura. Aparte de las dinámicas y de las notas, la partitura nos da también otras informaciones. Y una muy particular es el carácter.
Ya, a mí esta es la que me creó la mayor curiosidad.
Sí, en cada vez que hay un cambio en la emoción que quiere trasladar esa partitura, arriba a la izquierda, bueno, arriba de la partitura, se va escribiendo qué es lo que el compositor quiere trasladar con esa partitura. Realmente no haría falta, porque todo está ya indicado en la partitura cómo se tiene que tocar. Pero es algo que nada más coger la partitura, al músico que la va a tocar, le mete un poco en canción. Si te viene en una partitura que esa partitura es, digamos, si pone misterioso, pues ya, sin saber cómo va a sonar, porque claro, cada músico tiene lo que tiene que tocar él, no tiene la partitura general de toda la orquesta, no sabe cómo va a sonar eso, solo sabe cómo va a sonar lo que va a tocar él, su parte. Pero ya viendo misterioso ya lo tocas como con otra intención, ¿no?
Claro, claro.
Con otra intención, te va metiendo un poco en, sí, en la atmósfera.
Exacto, vale.
Entonces he traído varias grabaciones y venga, Galder, quiero que me digas qué indicación les darías tú, ¿vale?
Vale. Si no, también la audiencia, ¿eh? A ver cómo vamos de tiempo, pero 6, 8, 8, 8, 40, 8, 40. Eso
por supuesto,
es.
La audiencia. A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Qué es lo que
¿Qué
os sugiere, ¿no? Las músicas que vamos a escuchar.
Vale, vale.
Bueno, la primera ya adelanto que tiene como dos partes. Y en la partitura original hay dos indicaciones. Una para la primera parte y otra para la segunda. A ver qué os sugiere.
Vale. Bueno, ¿me aventuro?
Venga, aventúrate, claro que sí.
Claro, yo no sé si también lo escribiría tan largo el autor o la autora, pero bueno, alegría de empezar un nuevo día.
Vale, podría ser, ¿por qué no?
Vale, y luego melancolía.
Vale, muy bien, muy bien. Bueno, el autor había escrito en la primera parte es playful, que es como juguetón.
Bueno,
sí,
bueno,
ahí está, playful, alegría de empezar un nuevo día. Vale. De hecho, esta secuencia ocurre en la alegría de empezar un nuevo día.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Sí, es una carrera al colegio de unos niños, sí, sí.
Pues fíjate, pues sí que me ha trasladado un poquito a esto. Igual es porque estamos con la tarde de chuches también y tal, pero sí, mira.
Ah. Así que muy, muy bien, muy
¿y
bien.
¿Y la segunda parte?
Y la segunda parte ahí pone como quiet warm, que es que como cálido y tranquilo, ¿no? O algo así. Ya. Es como cálido, tranquilo o algo así.
Ya, bueno.
Algo así,
bueno,
bien, 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 bien,
la melancolía,
bien.
Pero ¿de quién era, por cierto, la pieza que hemos escuchado?
Es de John Williams.
Williams,
sí,
vale.
Es de John Williams y es de la película La ladrona de libros.
Vale. Hay más, ¿no?
Hay más, sí. Uy, sí, sí. Nervioso. Y seguimos con John Williams, que vale. Es un experto en las atmósferas diversas.
Thank you.
A ver, digo.
Venga.
Suspense, misterio, cuasi terror.
Claro, perfecto. Sí, sí. Él le puso misterioso.
Ah, vale.
Misterioso. Creo que en algún momento también de apertura pone dark como oscuro.
Oscuro
misterioso.
Vale, sí,
esta
sí,
es
sí,
la.
Vale,
así que
me está gustando.
Muy bien. Vamos con otra de la película Caballo de Guerra.
Claro, por el título ya nos has dicho que es guerra, entonces sí que lo veo como enérgico, enfurecido, victorioso.
¿Enérgico es exactamente?
Sí. Enérgico es lo primero que ha apuntado. ¿Eh, sí?
Sí, sí, es enérgico.
Ah. Nos dicen por aquí, enérgico. Esto recuerda a Korsakov, nos dicen por aquí.
Sí, puede ser, sí.
¿Era enérgico?
Enérgico era la...
Que
el
me
término.
Voy, a, me sí, voy sí. a llevar el bote de chuches.
Sí, vamos, casi pleno. Y vamos con el último ejemplo que traigo de la película El extraño caso de Benjamin Button, creo que es en castellano. El tema Meeting Again de Alexandre Desplat.
No sé, como dulce tristeza, algo así, ¿no?
Sí, va por ahí. Delicados.
Como... Ah, delicado. Vale, delicado. Nos apuntan por aquí en el WhatsApp también, claro, creo que haciendo referencia al anterior que hemos escuchado de John Williams, que para otros puede resultar romántico. Claro, quizá esto del carácter sea algo muy subjetivo.
Claro, es muy subjetivo.
Yeah.
Es muy subjetivo. Lo que pasa es que sí hay como un código compartido por los músicos acostumbrados a esas partituras, y cuando ves misterioso, pues bueno, ya te puedes hacer un poco una idea de qué tipo de música suele ser. ¿No? O algo así. Es subjetivo, pero bueno, hay ciertos atributos comunes, ¿no? O, vamos.
Ya. Ajá, vale. Sí, desde luego la tristeza, ¿no? Sí que entendemos el concepto, lo que es, por ejemplo, la alegría.
Eso es, o el suspense o...
Nos hablan por aquí también del carnaval de los animales, que también puede ser un buen modelo para, ¿no? Para trabajar
sí.
la imaginación, que lo podemos hacer otro día. Claro.
Desde luego. Vale. Sí, desde luego.
Bueno, pues ya hemos conocido o hemos tenido varios apuntes para entender el carácter en las partituras.
El carácter. Y traigo otro apartado hoy también de algo que siempre consta en todas las partituras, que son las articulaciones.
Las articulaciones, vale.
Y entonces en cada nota de la partitura hay una indicación, que puede ser un punto, una rayita, cada cosa significa una cosa, que nos indica cómo hay que tocar esa nota. En cada nota de la partitura. Entonces he traído mi violín un poco para ilustrar.
Ah, vale, esto. vale, perfecto. Vale, vamos a entender entonces lo que son las notas ligadas, ¿no? Y cada una de esas indicaciones que tiene cada una de las notas de una partitura.
Eso es, ya hablamos de esto un poco cuando hablamos de qué se puede hacer con la cuerda. Bueno, esto no es algo solamente común a la cuerda, sino a todos los instrumentos de la orquesta, ¿no? Bueno, pues las notas son ligadas cuando cada nota se une con la siguiente. Cuando todo es como muy, sí, como romántico, tranquilo, con estas connotaciones, ¿no? Es decir, cuando suena como así.
Ahí las notas van ligadas.
Van ligadas. Cada nota va como unida a la siguiente nota, ¿no? He traído un ejemplo.
Como el agua del río, se me ha ocurrido. Pero era un poquito...
como el agua del río.
Sí, no sé qué...
Como el agua del río. Y bueno, traigo un ejemplo para ilustrar este carácter. Bueno, una partitura en la que todo está muy ligado, porque normalmente estas articulaciones que vamos a comentar ahora se suelen combinar. No, una partitura no es pura de una sola articulación, sino que puede que haya una nota ligada y la siguiente no. Entonces,
wow.
Pero he traído un ejemplo en el que las notas en general van ligadas.
Qué bonita pieza, por cierto.
Preciosa.
Nerea. Claro, aquí están las notas ligadas. Si el arpa, por ejemplo, que está constante... Pero el arpa está ligada todo el rato.
Claro, el arpa no es la cuerda lo que está más ligado aquí.
El cello,
¿qué es lo que pasa con el arpa? El arpa se puede tocar con intención de ligar, es decir, con intención de que cada nota sea una de la siguiente. Pero con el arpa del todo, no se puede hacer, porque el arpa es como un pichicato del violín que tengo
claro.
aquí, es decir... No, cada nota está separada, no es como el violín que puedes hundir una nota exactamente con la siguiente. En el arpa es clean, clean, clean. Son las piedritas del río.
Madre.
Pero sí que se puede tocar con una intención más de ligar, de tocar legato, que se llama, que es como muy tranquilo,
claro,
dulce.
Si lo haces más cortadito también, ¿no? La sensación es otra, desde
claro,
luego.
Eso es. Y más cortado es la siguiente articulación que tenemos, cuando las notas no son ligadas, sino picadas.
Picadas.
Que es tocar staccato. Que es, pues en vez de tocar así... Tocar tal que así. Eso es staccato.
Esto es staccato.
Las notas picadas. Se indica con un puntito encima de la nota. Si una nota tiene un puntito encima, ya se sabe que se toca así.
Staccato.
Que se toca así. Staccato. Eso es. He traído un ejemplo en el que también, bueno, hay la atmósfera general es staccato, aunque haya excepciones de algunas notas, pero en general lo que se respira es staccato.
Hay las notas picadas, así que no sugieren otra cosa.
Sí, ¿verdad?
Luego.
Es como
sí.
más pa 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 sí. pa 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 más que tararara pa 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 pa.
Parece que evoca más acción también, ¿no?
Sí.
O quizás sí. quizá es esta pieza que estamos escuchando en concreto.
Sí,
no lo sé.
Pero evoca más acción. Sí, desde luego el staccato evoca otras cosas. Sí, acción o... Está así más ligado a la comedia... O también puede ser...
aventura.
Aventura, puede ser aventura, sí. Puede ser también tensión. Chun, 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 chucu, chun, chun, ¿no? Puede ser también.
Qué bien. Bueno, tenemos otra más para
vamos
terminar
a ver,
la clase de hoy.
Vaya. Sí, una última articulación, que son las notas acentuadas. Estas son las notas que tienen ataque al principio, ¿no?
Ajá.
Si una nota normal puede ser así. Las notas con acento son... pueden ser ligadas o staccato, pueden ser ligadas también. Pero siempre tienen como un ataque como un pam, chan.
Eso sí que nos lleva a mucha acción, ¿no?
Eso nos lleva a mucha acción, eso nos lleva a mucha acción, sí.
Y... Estas son las cataratas del río.
Estas son las cataratas del río, sí señor. Eso es. Y bueno, para ejemplificarlo, traigo un ejemplo que realmente es staccato, porque es difícil tener notas acentuadas todo el tiempo, pero se ve que hay una nota en el patrón todo el rato acentuada. Luego lo comentamos. Es un tema mítico, no necesita presentación.
Vale, ahí sí que se nota, ¿no? Esos acentos, ¿no? La marcha imperial, claro.
Efectivamente, sí, es como que todas las notas están a un, como a un volumen, digamos, y de repente hay una que está, ¿no? Que está acentuada, ¿no? Siempre hay como una en el patrón que es más fuerte que las demás. Es esa nota con acento.
Uh-huh. Wow, lo que disfrutamos cada lunes contigo, Nerea, y además también aprendemos con Nerea Alberti cada lunes aquí en Graffiti en Radio Euskadi. Es una gozada, Benetan.
Pues tenéis.
Es que ricasco, Nerea.
Es que ricasco, Suey.
Da, torren a esterarte.